11 de la mañana, 25 minutos, 17 grados la temperatura aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, seguimos compartiendo información en esta jornada. Hoy tempranito y en la apertura del programa hablábamos precisamente sobre los efectos y las acciones que se producen. Por ejemplo, con este corte de ruta, ¿no? Aquí en la ciudad de Zapala decíamos quedó mucha mugre dispersa, diseminada por diferentes sectores.
Dos días que duró el corte, el encendido de cubiertas.
El encendido, ¿no?, de las cubiertas en forma permanente, quemando gomas, madera. Y bueno, y toda la mugre que quedó ahí, ¿no? Y decíamos, bueno, esto obviamente no solamente ensucia nuestra casa, sino que nos contamina. Y apelamos también a esto, de que las organizaciones, los vecinos, si tienen mugre para tirar, vayan al basurero. Y decíamos todo esto hablándolo en relación a esta cumbre que se está realizando a nivel mundial, que se está hablando y debatiendo permanentemente, donde, bueno, el cambio climático es el centro de todo esto, ¿no? Y la Argentina también ha pedido el compromiso de los grandes países precisamente para trabajar en acciones que puedan redundar en beneficio de toda la humanidad. Bueno, vamos a hablar con Francisco Túnez, licenciado en Ciencias Políticas por la USAL, Universidad del Salvador. Además es profesor e investigador. Francisco, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo y por atendernos. Nélida López, Edgardo Ubillos, aquí en Radio Nacional Zapala, los saludamos.
Muy buen día, Edgardo, Nélida. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos acerca de esta cumbre que se está desarrollando precisamente en este momento, donde están participando los principales países del mundo. ¿Qué le ha llamado la atención precisamente de esto? Y fundamentalmente también la participación de los jóvenes y de esta joven activista sueca que ha acaparado la atención a nivel mundial también, ¿no? Por su expresión, por su intervención y por todo lo que ha manifestado.
Sí, ¿no? Por el nivel de sensibilidad que manifiesta Greta es increíble. Bueno, respecto a la cumbre, vamos por partes.
Sí.
En mayo del año pasado, Antonio Guterres, que es el actual secretario general de Naciones Unidas, convocó a esta cumbre especial para empezar a debatir en concreto planes de acción por parte de los países que logren de acá al 2030 reducir realmente en un 45% la emisión de gases de efecto invernadero. Que es algo que ya se había hablado en 2015 en la conocida Cumbre de París, en donde se hizo el famoso Acuerdo de París, que básicamente propone esto. ¿Por qué se propone esto? Basado en ciencia, esto es importante, no es hacer esa distinción, no es una creencia de que a la ONU le parece que habría que hacerlo porque sí, sino que hay detrás todo un equipo de científicos de todo el mundo, representados y elegidos por los 200 países aproximadamente de las Naciones Unidas y que trabajan ad honorem, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, hay algunos que coordinadores que son los que recopilan la información, es más que supongo si tendrán algún sueldo, pero la gran mayoría de los científicos que trabajan lo hacen por ciencia, lo cual, bueno, es sorprendente en un mundo donde todo se maneja por dinero, pero me parece que es importante eso, considerarlo. La gente del IPCC hace informes periódicos en donde van contando el estado de situación y qué es lo que habría que hacer. A partir de esos informes se determinó de que lo mejor para todo el sistema planetario y el mundo, que es lo que nosotros, la humanidad, hemos construido sobre el planeta Tierra, tendría que acá al 2030 reducir en 45% la emisión de gases de efecto invernadero y lograr al 2050 una economía de emisión cero. Entonces, lo que se intentó en 2015 con la Cumbre de París fue de que, bueno, cada uno de los estados se vayan vuelvan a sus países, ¿no?
Sí.
Y empiecen a hacer las cosas dentro de su...
Empiecen a hacer los deberes. Ahora, Francisco, ¿cómo se trabaja o cómo se, digamos... porque hay muchos intereses económicos detrás de todo esto, ¿no? Que es lo que a veces impide que se pueda avanzar precisamente en este sentido. No sé, el tema del petróleo, el tema de los combustibles, empresas que han sacado en algún momento, que si bien ahora uno ve que hay un avance importante en esto, por ejemplo, de los autos eléctricos en el país, en el mundo, pero hace unos cuantos años atrás, cuando salieron los primeros autos eléctricos, inmediatamente salió toda una industria atrás a tapar eso y a tratar de que eso no evolucionara, ¿no? ¿Cómo se combate eso?
Tocas un punto caliente, digamos, que es el tema del dinero. Uh-huh. Si uno se pone a ver cualquiera de los problemas que hoy afectan a nivel humano, a nivel general, y haces doble clic, vas a encontrar que detrás hay intereses monetarios.
Sí.
¿Por qué? Vivimos bajo un sistema monetario que básicamente se rige, o sea, lo que rige todo el sistema, todas las instituciones, vamos a ponerlo así, la sangre de las instituciones requiere dinero para funcionar. Entonces siempre va a haber intereses de todos los lados. Por eso también salieron a decir algunos, bueno, pero detrás de Greta también hay intereses. Y sí, obviamente, están las corporaciones verdes, o así llamadas corporaciones verdes, que quieren que toda la transición energética vaya hacia lo verde, ¿no? Pero eso no le quita valor a lo que está sucediendo, que si nosotros seguimos consumiendo combustibles fósiles y emitiendo gases de efecto invernadero a partir de ese consumo, más la industria, más la forma, digamos, en la que estamos organizados a nivel global hoy, en lo que es el transporte, la construcción, todo eso emite, ¿no? Mm. Si seguimos haciendo eso, bueno, el nivel de efecto invernadero va a crecer, esto es, muchos más rayos del sol, que los rayos del sol que ingresan no van a salir, y eso va a generar más efecto invernadero, que es más calor, y eso que va a generar más cambio climático. Mm. Entonces, todos los problemas que hoy ya estamos viendo, los efectos que estamos viendo, simplemente se van a volver más vertiginosos, desastres más grandes, de mayor duración, y bueno, eso es lo que el IPCC y la ONU y Greta están tratando de echar conciencia, claro. Decir, bueno, está bien, está buenísimo, hasta ahora vivimos así, pero parece que estaríamos en el momento de repensar si el sistema monetario es la forma más eficiente de organizarnos o no. Y para eso es un poco mi análisis, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Porque bueno, aquí también vemos esto, te decía yo, el tema de los combustibles y eso, los agroquímicos, y que por ejemplo, yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, en la década del 80, cuando en Estados Unidos y en Europa y en muchos otros lugares del mundo se había prohibido la utilización de muchos de estos productos que eran los químicos de la muerte, que se los llamaban en algún momento, que se utilizaron inclusive en la guerra
en Vietnam
y aquí se utilizaban en las chacras,
terrible, ¿no? y se sigue utilizando. Es tremendo eso, porque ahí ves nuevamente esto del sistema monetario. El sistema monetario, ¿qué le interesa? Generar beneficios monetarios. Uh-huh. Y eso siempre va al margen del costo social y ambiental. Eso no le importa al sistema monetario. O sea, el ser humano y el ambiente no están en las prioridades de generar mayor moneda, mayor dinero, finanzas, lo que quieran.
Sí, sí, directamente si tienen que matar, y son conscientes de que matan, calculo yo, no les
exacto,
importa.
Exacto, esos son números.
Sí.
No importa, si el costo es bajo, listo, nosotros necesitamos beneficio. Y eso ha tejido una red, una forma de gobernanza global, si se quiere, que se puede denominar, a mí por lo menos el concepto que más me cierra es el de corporatocracia, que es una colusión entre gobiernos y corporaciones que básicamente se rigen bajo ese lema. Ese es el principio. Entonces, ¿qué está planteando Greta? ¿Qué plantea, bueno, plantea Antonio Guterres de fondo, ¿no? Porque él es, sí, el secretario de la ONU y tiene que mantener cierta forma, pero entiendo que está alineado con lo que plantea también Greta, que también, o sea, representa a toda la juventud y a los que pensamos de que, de alguna forma, el mundo hasta ahora funcionó muy bien, o bueno, con sus pros y sus cons, funcionó hasta ahora, y tendríamos que empezar a revisar cómo nos organizamos a nivel global y a nivel local. Y eso es la forma de vida, ¿no? O sea, sí, cómo vivimos todos.
Claro, el tema es cómo se revierte esto, cómo se hace esta pulseada, esta pelea contra estos intereses internacionales, ¿no?, que hay a nivel mundial. El Papa también intervino en esto, se expresó respecto de esto e hizo un pedido formal también a las autoridades, ¿no?
Es verdad, con el tema, desde que hicieron el Laudato Si, digamos que la Iglesia Católica está promoviendo una ida hacia lo verde, la economía circular, que me parece bastante acertada para los tiempos que vivimos. En principio, o sea, como que muchos actores empiecen a ver esto y a buscar una transformación real, que es lo que plantea también Greta, ¿no? Que no nos quedemos en las lindas palabras, o sea, hagamos algo en serio. Tampoco hay tanto tiempo, Edgardo, de acá al 2030 hay que hacer medidas drásticas de transformación. Ahora, lo interesante es que esto no llega al nivel de cada individuo, o sea, cómo vivimos, qué consumimos, qué elegimos comer, cómo comer, todo está conectado. Entonces, trabajar con el cambio climático es una invitación a la evolución del orden internacional hacia algo más cooperativo, más inteligente, más diseñado, más humano.
En este sentido nos tenemos que instruir todos, ¿no?
Sí, es muy importante. Esto va desde el lado del saber, desde el conocimiento. Ya no podemos seguir opinando y hablando desde las creencias. Porque si hablamos yo creo que, y yo creo que, bueno, vamos a, digamos, el tiempo nos va, nos va a ganar. Ahora,
Francisco, ¿crees que se van a comenzar a hacer acciones concretas? Porque esto es lo que hay que hacer, hay que empezar a trabajar inmediatamente. O sea, los gobiernos, los estamentos de poder son los que tienen la palabra, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. Y, a ver, se está trabajando. Hay mucha gente haciendo esfuerzos en diferentes niveles, a nivel local, a niveles municipales, a nivel nacional, acá en Argentina, a nivel regional y a nivel internacional. Muchas ONGs, muchos gobiernos, se está trabajando. Empresas, hay empresas que ya piensan en esta forma. Vos diste el caso de Tesla Motors, es uno. Después, por ejemplo, hay uno muy interesante que es Fairphone, que están haciendo teléfonos totalmente de economía circular en Holanda. Hay muchos ejemplos. La cuestión es que tiene que llegarse una masa crítica. Los que están, digamos, dirigiendo hoy las grandes instituciones son los que tienen que empezar a ver esto. Y bueno, y la gente de abajo, demandarlo, pedirlo, generar visibilidad.
Claro, porque hoy en día uno decía, yo hablaba esto de los autos eléctricos, ¿no? Pero resulta de que para que la industria funcione, obviamente tiene que tener dinero. Y uno ve lo que sale un auto eléctrico, es ni loco. ¿Quién va a poder tener un auto eléctrico? Los que son millonarios, los que tienen mucha guita.
Exacto, sí.
El común de la gente no podemos acceder a eso. Y obviamente sería bueno de que eso se pudiera, digamos, que pudiera estar al alcance de la mano de cualquier persona, ¿no? Uno habla de un auto eléctrico, pero ya sabemos que en Europa funcionan las motos, funcionan, no sé, un monopatín.
Bueno, ahora tenemos monopatines eléctricos, claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay uno.
Sí.
bueno, si no está la bici siempre.
También,
¿no? Que te digo que acá en la ciudad de Buenos Aires se ha vuelto el medio más eficiente. Vos querés llegar de un punto a otro de la ciudad rápido y seguro,
bicicleta.
Anda en bici.
Claro. Bueno, los grandes países del mundo tienen esos medios de movilidad, ¿no? Bueno, esperemos que esto en poco tiempo más podamos ver algunos cambios reales y concretos a nivel de la industria mundial, fundamentalmente, ¿no? Francisco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Por favor, el placer es mutuo. Muchas gracias por el espacio. Es importante que difundamos esto. Y empecemos, bueno, el granito de arena cada uno.
Vamos a seguir charlando, ¿eh?
Que así sea.
Gracias. Buenos días.
Adiós.
Chao. Buen día. Francisco Túnez, licenciado en Ciencias Políticas por la USAL, Universidad del Salvador. Además, es profesor e investigador. Hoy hablando sobre lo que está ocurriendo en esta cumbre de acción climática en la sede de Naciones Unidas, allí en Nueva York, donde la Argentina también está participando, donde el Papa ha opinado. Y bueno, la atracción se la llevó también Greta Thunberg, que es líder del movimiento juvenil contra la crisis climática y que ha acusado a los jefes de Estado y de gobierno de no hacer lo suficiente para revertir esta crisis climática, que obviamente está matando al mundo, ¿no? Porque obviamente las pestes, las catástrofes, toda la situación climática que se vive en distintos puntos del globo tienen que ver con esto, ¿no? Y obviamente con el avance económico y con los grupos de poder que van más allá de esto y que no les interesa obviamente la vida en nuestro planeta. Ojalá que esto, esta concientización realmente llegue a los grupos de poder y que puedan accionar para que en realidad esto se empiece a ver muy pronto. Porque él decía 2030, 2050. Estamos en el 2020. Faltan 10 años nada más para el 2030. No es tanto tiempo, ¿no?
Claro. No es mucho. Por ahí uno cree que es mucho y es muy poco tiempo.
Y el calentamiento global y el efecto invernadero avanza minuto a minuto. Y como
tenemos que cuidar mucho, tenemos que tomar conciencia, pues no tenemos otro lugar donde ir.
Como decía Francisco, esto tiene que empezar con el granito de arena que podemos aportar todo y tiene que ver desde la educación de cada uno y hasta con la alimentación, de qué manera obviamente nos alimentamos y todo lo que hacemos día a día para tratar de evitar que este calentamiento obviamente siga lastimando precisamente nuestra casa.